Son las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado su retirada de la carrera presidencial. Lo ha hecho a través de una carta que ha publicado en Twitter, en la que ha asegurado que servir como presidente ha sido el mayor honor de su vida. Ha incidido en que, aunque ha sido su intención buscar la reelección, cree que esta retirada es lo mejor por el interés de su partido y también del país. Además, en otro tuit que ha puesto aparte, ha dado su apoyo a Kamala Harris para que sea ella quien tome el mando a partir de ahora. Ha declarado que su primera decisión como candidato en 2020 fue elegirla como vicepresidenta y ha querido ofrecer todo su apoyo y respaldo a Harris. Y Trump también se ha pronunciado. Lo ha hecho a través de la CNN y ha comunicado que cree que si finalmente Harris es la sustituta, será todavía más fácil de derrotar que al propio Biden. En cuanto a las últimas encuestas, alzaban cada vez más a Trump y la intención de voto hacía al Partido Republicano, que había crecido hasta un 49%, frente al 43% que lograría el Partido Demócrata. Cambio de tornas para intentar la remontada y te recordamos que Joe Biden ha anunciado su retirada en la carrera presidencial y vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra a partir de ahora en la Casa Blanca. Por el momento, y de vuelta a nuestro país, la soledad no deseada en España es un problema que afecta a casi una de cada tres personas mayores de 65 años. Ahora en verano se hace aún más evidente porque es cuando el resto de la familia se va de vacaciones. Sofía Gómez.
Es una situación que sufren más de 3 millones de personas en España y que, según un estudio de la Fundación La Caixa, afecta a 6 de cada 10 mayores que van a sus centros sociales y de ocio, de ellos al 15% de forma grave o muy grave. Lo que más influye es la falta de redes familiares y sociales. Josefina tiene 70 años y es voluntaria ayudando a estas personas.
Una vez voy yo, otra vez va otro, cada vez va un voluntario con ellas a los médicos y todo, porque te lo dicen. Ah, pues la otra vez vino otra persona, no fuiste tú la que viniste conmigo y todo eso. O sea que son personas que yo pienso que no han tenido hijos y entonces pues están más solas que las personas que tienen hijos.
La soledad no deseada es el doble de frecuente entre las personas que viven solas, según indica el barómetro anual del Observatorio Soledades. Es mayor en mujeres que en hombres y en personas de menor nivel educativo.
Y muchos españoles están ahora mismo de vacaciones y lo que apetece es desconectar. Desconectar sobre todo del trabajo y de los mensajes de tu jefe. Y es que, de hecho, si te envían varios correos desde tu empresa en periodo vacacional, estás en todo tu derecho de denunciar y la multa para ellos puede ser muy grande. Juan Ángel Lasso.
Si un trabajador recibe varios mails durante sus vacaciones o llamadas de sus superiores, podría interponer una denuncia, porque su descanso y la desconexión digital están protegidas por ley. Las empresas se enfrentan hasta 7.500 euros de multa en casos leves e incluso podrían ser castigadas con 225.000 euros si el caso se calificase como acoso laboral. Para cada situación es muy distinta. Lo analiza en COPE Luis Jiménez Arellano, abogado penalista del bufete Mas y Calvet.
Hay que ir al caso concreto y valorar si es una sola comunicación por escrito la que hace el empresario o son muchas reiteradas en el tiempo y también el tono en el que hace las mismas, porque evidentemente no es lo mismo que un empresario, que un superior mande un correo electrónico a un trabajador fuera de su horario de trabajo y que le diga esto lo quiero para allá, a otra cosa muy distinta es que, oye, te mando esto, pero lo haces mañana cuando te incorpores a tu jornada, por ejemplo.
Por tanto, las empresas deben ser muy cuidadosas con los periodos de descanso de sus empleados y garantizarles una desconexión digital, que, por otro lado, es más que necesaria para empezar la próxima temporada de la mejor manera posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Pogačar hace historia y se proclama campeón del Tour de Francia. Sara Pastor.
El ciclista esloveno consigue su tercer Tour de Francia, venciendo en 6 etapas, 16 en total en la carrera francesa, y además ha logrado el doblete, el Giro y el Tour, algo que no se conseguía desde el 98 con el italiano Marco Pantani. Por cierto, su director de equipo, José Fernández Machín, ha confirmado en la cadena COPE que el ciclista no va a estar en la Vuelta a España.
Lo puedo decir rotundamente, no va a estar en la Vuelta por una sencilla razón y creo que lo puedo explicar sin problema. Si Tadej corre la Vuelta, puedo hacer historia este año, pero seríamos un pensamiento quizás más a corto plazo y tenemos un correr para muchos años que queremos que tenga un recorrido a largo tiempo y luego hemos visto también varias experiencias y creemos que si hace tres grandes vueltas este año y haría el Tour el año que viene, en menos de un año haría cuatro grandes vueltas y no creo que sea ni lo más inteligente ni lo mejor para el futuro de un ciclista y para la fisiología de un deportista de esta calidad.
En el podio Vingegaard segundo y Evenepoel tercero, el mejor español Mikel Landa en la quinta posición. Además, Rafa Nadal ya piensa en los Juegos Olímpicos de París tras perder en la final del torneo de Bastad ante Nuno Borges. Y en el Gran Premio de Hungría, primera plaza para Piastri, los españoles Sainz quinto y Alonso undécimo.
Gracias, Sara. Son las 9:05, sigues en COPE, te dejamos ahora con 10.000 días sin Cristina de la mano de Israel Remuñán.
COPE, estar informado.
Hola Juan, soy Israel Remuñán de la cadena COPE.
Vale.
Adelante, adelante.
Hola.
Está abierto.
¿Qué tal,
hola,
Juan?
¿Qué tal?
Este es Juan y su hija se llama Cristina. Aunque lleva 10.000 días sin verla. Y cuando hablo de Cristina lo hago en presente por respeto, pese a que en el registro oficial aparezca como fallecida desde el año 2017. Sus padres no saben si está viva. Por eso mezclan tiempos verbales al hablar de ella, presente y pasado.
Es una chica de 1,55 m, 1,60 m aproximadamente, pesaba sobre unos 50 kilos, tenía el cabello largo castaño y siempre una sonrisa en la boca. Pues hombre, ¿qué quiero que te diga? Como padre que somos de Cristina, ¿no? Muy alegre. Muchísimo, y le gustaba gastar muchísimas bromas, incluso jugábamos, nos tirábamos por el suelo, o yo me ponía haciendo el burro en el suelo y ella se montaba encima. Nosotros ya de por sí cariñosamente le decíamos, en vez de Cristina le llamábamos Pitu, porque en aquella época había una serie en televisión de los pitufos, y allá la llamábamos Pitu.
Cuando íbamos al parque, que de seguida estaba pendiente de que le tocaba los columpios, y como bien ha dicho mi marido, tenía un carácter muy, muy abierto, ¿no? Y siempre estaba contenta. Por eso nosotros no sabemos qué es lo que ha podido pasar para esto que nos está pasando.
Luisa, te quería hacer una pregunta a ti.
Juan y Luisa me reciben en su casa de Cornellá, piso tercero de un bloque antiguo, en un barrio residencial. Hablo con ellos en el salón. Sujetan en sus manos una foto de Cristina. Tienen también un hijo mayor, Germán, pero Pitu era su debilidad, la pequeña. Conserva muchísimos recuerdos de ella. Luisa me pide, por favor, que le acompañe a la habitación de su hija. Aquí, en este preciso instante, retrocedemos 27 años en el tiempo. En esta habitación, los días se detuvieron hace 10.000. El tiempo se paró por completo el 9 de marzo de 1997. Ese fue el último día que Cristina pisó su cuarto.
Era el domingo 9 de marzo del año 97. Aquella mañana salió Cristina con las amigas a dar una vuelta. El mediodía vino a casa. Comimos, estábamos aquí también mi hijo con la novia. Y sobre las 4:30 aproximadamente, pues mi hijo y la novia se marcharon. Media hora más tarde nos fuimos nosotros y antes de salir, mi mujer le preguntó, ¿Pitu, vas a salir? Dice, sí, mamá, dice, cuando vayáis vosotros, dice, me ducharé, dice, me secaré el pelo, dice, y me marcharé. Ella estaba en aquel momento con los cascos escuchando a Bon Jovi y tocando la guitarra.
Esa fue la última vez que Juan y Luisa vieron a su hija. Ellos han decidido conservar la habitación de Cristina tal y como ella la dejó esa tarde de domingo.
Sí, pues mira, estos son los peluches.
Te aseguro que impresiona. Es un cuarto pequeño, con una cama de 90. Está recubierta por una colcha blanca y antigua. Sobre la cama, varios muñecos de Cristina, incluido uno, al que la niña le tenía un cariño especial.
Después ve este un perrito que ya tenía ganas de un perrito y como la casa no tengo terraza ni nada, pues no, yo pienso que no es una casa para tener un perro, entonces lo compramos uno de estos de peluches, se lo trajeron los Reyes.
Sobre la cómoda, más detalles.
Esto es Pablo Picapiedra y Vilma, ¿no? De los
sí,
Picapiedra.
Sí, estos son los Picapiedra, sí.
En la mesita de noche un joyero de porcelana y otra foto de Cristina sonriente. En el cabecero de la cama, una gran foto de Cristina cuando era muy pequeña.
Y esa foto
Ah, esta foto es que tenía ella, pues, un añito tenía ahí la fotografía. Entonces le hicimos esta foto y la tenemos ahí en el cabezal desde que nació la tiene.
Pero cuando realmente me doy cuenta de lo que esta habitación supone, es cuando su madre abre el armario.
Esto un gorro de la playa era, porque nunca se lo ponía, pero vino un día con el gorro y ahí lo pusimos.
Y esa camiseta que decías de Bon Jovi también. Bon Jovi joven, claro, o sea...
Del Bon Jovi ese.
Es la ropa de un adolescente. Se puede ver una camiseta de Bon Jovi súper joven, porque Cristina tenía solo 16 años cuando desapareció. Ahora habría cumplido 43. Al ver su ropa, Luisa se emociona.
Aunque no ves así, no explican las cosas. Las cosas es pasarlas. Y es muy difícil, muy difícil. La habitación está tal y como está porque la está esperando, igual que nosotros. La estamos esperando, la habitación también, porque si algún día lo ve un poco difícil y viene, pues que sepa que siempre se la está esperando su habitación y nosotros. Porque nosotros los días a día es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que ir agarrándonos a algo y pensando lo que más nos interesa.
Como te digo, en esta habitación el tiempo se paró por completo. Hace 10.000 días.
Toda su ropa está ahí, esperando que vuelva.
10.000 días sin Cristina, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
El caso de Cristina Bergua sacudió el municipio barcelonés de Cornellá hace 27 años. Pitu, como la llamaban sus padres de forma cariñosa, desapareció sin dejar rastro una tarde normal, un domingo. Cristina desapareció el 9 de marzo de 1997. Una fecha de la que se cumplen ahora 10.000 días.
10.000 días.
Sí, has escuchado bien, y de estos 10.000 días no hay ni uno solo en el que sus padres hayan tirado la toalla. 10.000 días buscando respuestas, y eso es precisamente lo que nosotros vamos a intentar hacer en los próximos minutos, conocer algo más, buscar alguna pista, saber qué pasó con Cristina.
¿Qué pasó con Cristina?
Esta es la carretera de Espluga, esta es donde dicen que vieron por última vez a Cristina.
Exactamente, sí, sí.
Aunque a Cristina sus padres la ven por última vez en su casa, la última pista de su paradero la sitúa en esta carretera de Esplugas.
El chico con el que dice mi hija que saldía vive en esa calle de allá.
Este fue el lugar en el que asegura haberla dejado Javier, el chico con el que Cristina estaba saliendo. Él fue con quien ella quedó esa tarde. Javier la dejó en este lugar, un bulevar en el centro de Cornellà. Ha cambiado bastante desde entonces. Hace 27 años, la estructura del tranvía, por ejemplo, no existía. Pero hay algo que sigue siendo igual. Es una zona con movimiento, transitada. Antes también era un lugar habitual de copas, incluso los domingos. Este es el lugar, este es el bulevar, la carretera de Esplugas, el sitio donde dicen que vieron a Cristina por última vez a las 9 de la noche.
Había muchísimos bares de copa y había...
Que las opciones de que en una zona tan residencial, tan transitada y...
Y que no la vieron nadie, es muy difícil, ¿no?
Es muy difícil, ¿no?
Vamos hasta tu casa, si quieres, y vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, más o menos.
Faltan 4 minutos.
Lo más sorprendente de todo es que, desde este punto, este semáforo de la carretera de Esplugas a la altura de la calle Pare Marchena, desde este punto a la casa de Cristina hay menos de 5 minutos andando.
Muy cerquita.
Lo recorro con su padre, es una zona residencial. La carretera estrecha, pero perfectamente asfaltada. Es una zona rodeada de edificios enladrillados, con balcones que los vecinos aprovechan para adornar con plantas. Plazas en las que los niños juegan. Juan me cuenta que desde que desapareció Cristina, su vida cambió por completo. No solo por la ausencia, que es lo más evidente, sino porque pasó a ser un personaje público en su barrio.
Hay familias que tú no las conoces, personas que no saben quién son, pero sí oigo decirle una a la otra:
Este es el padre de Cristina.
¿Sí? Sí, ¿eso te lo dicen?
Sí, somos conocidos por eso, porque somos los padres de Cristina, ¿sabes?
Este trayecto que recorremos ahora de 500 metros parece inofensivo para cualquiera. Es prácticamente imposible que a Cristina le pasase algo cuando volvía a su casa. Es también imposible que nadie viese nada. Por mucho que fuese ya de noche, parece inconcebible.
Este es ya hemos llegado a la casa, o sea, es el tiempo que llevamos, salimos a... Pues fíjate, 5 minutos.
Cuando nos damos cuenta, ya estamos en la puerta de su casa.
Si tú pierdes la esperanza, que es el único que te queda en la vida ya, ¿qué haces? Pues tienes que aguantarte y decir, bueno, cabe la posibilidad por casos remotos que se han dado.
Aunque parece imposible, Juan mantiene un hilo de esperanza. Su hija Cristina desapareció hace 27 años cuando solo tenía 16.
Hubo un señor que no se fueron 18 años, los que habían hace unos meses que atrás, que había estado desaparecido y la policía lo localizó, me imagino.
Ahora quiero que retrocedamos juntos hasta esa noche, la del 9 de marzo de 1997.
Esta noche de domingo. Mañana
sus padres ya han vuelto a casa. Juan está sentado en el salón viendo la televisión. Saben que Cristina ha quedado. No les ha dicho con quién, pero no les preocupa, porque saben que a las 10 de la noche siempre llega.
Ahí es nada, pasan 5 minutos de las 10 de la noche.
Y bueno, Cristina ese día, pues como todos los días del año, tenía por norma de regresar a las 10 de la noche, ¿no? Y bueno, yo estaba sentado en la salita y tengo la puerta abierta y yo sé que cuando se enciende la luz del pasillo, el uno o el otro, o ella o el hermano, pues regresaban, ¿no? Porque ella tenía por costumbre, si se retrasaba, solía llamar por teléfono. Y aquel domingo, pues resulta de que a las 10:05 vi que no se encendía la luz del pasillo y pensé, me puse muy nervioso, pensé, no, aquí hay algo que no funciona.
Pasan los minutos y Cristina no vuelve a casa. Objetivamente no ha pasado tanto tiempo como para ponerse nervioso, pero Juan siente que algo no va bien. Su niña, Pitu, de solo 16 años, no suele retrasarse. Y si lo hace, avisa antes para que no se preocupen. Así que Juan decide ir a denunciar a la policía.
Denuncia que cuando fui a comisaría no me las quisieron aceptar, dando a entender que la niña se podía retrasar 2 o 3 horas. Yo le dije, no, nosotros sabemos cómo es nuestra hija y nuestra hija tiene por norma que si se retrasa siempre llama. Digo, y no ha llamado por teléfono, cualquiera decir que aquí ha ocurrido algo. Entonces no me aceptaron la denuncia porque decía que había que esperar la famosa 24 horas, que no es de ley, pero era un protocolo que la policía, pues las fuerzas de seguridad, pues tenían por norma.
Los agentes le piden calma. Es cierto que ha pasado muy poco tiempo, pero también es verdad que las primeras horas son importantísimas. Son la clave en cualquier caso de desaparición. Aunque no es extraño que un adolescente se retrase un poco a la hora de volver a casa. Claro, situémonos, año 1997. Los teléfonos móviles son cosa de unos pocos afortunados y a la gente se la localiza llamando al teléfono fijo. El mismo fijo que su madre Luisa marca una y otra vez esa noche. Necesita localizar a sus amigos, saber dónde puede estar Cristina, con quién ha pasado la tarde. Luisa ni siquiera sabe a cuánta gente pudo llamar esa noche. Pero todos los amigos de Cristina con los que he hablado me confirman que su teléfono sonó, algunos ya incluso de madrugada.
Su madre nos llamó a todos los amigos. Cristina está ahí, ¿sabéis algo de Cristina? Enseguida nos llamó su madre. Y esa misma noche estuvimos ya, estuvimos saliendo a preguntar, a mirar. La madre, es que esa misma noche ya estuvieron buscando a Cristina.
Rosa era amiga de Cristina desde el colegio, se veían a menudo, pero esa noche no estaba con ella. Tampoco sabía con quién había pasado la tarde.
Y cuando nos llamó, no era demasiado tarde, me refiero de hora, y no le dimos mucha importancia, yo al menos, ¿no? Mi madre me dijo, bueno, pues igual se retrasa a Cristina, ya está. Pero sí que recuerdo que luego volvió a llamar la madre de Cristina para decirme que no había aparecido.
David era su mejor amigo. Él también recibió varias llamadas de Luis esa noche. La primera, pronto, sobre las 10. La segunda, ya de madrugada. Él sí que sabía con quién había quedado Cristina. Su novio Javier.
Su novio Javier.
Luisa sale con lo puesto de casa para buscar a su hija. Quiere llegar a casa de Javier. Es una amiga de Cristina quien la acompaña, porque ella ni siquiera sabe dónde vive. Recorre las calles de Cornellá. Es invierno, 1 de la mañana. Hace frío, pero a Luisa no le importa.
Entonces yo no sabía ni dónde vivía, entonces una amiga de mi hija sí que vino conmigo, me acompañó. Entonces eso, yo piqué, nada más me dijo eso, que le había dejado la carretera de Espluga porque tenía que cenar con nosotros. Entonces yo le dije, eso no es verdad, con nosotros no tiene que venir a cenar. Entonces me dijo, es que eso es lo que a mí me ha dicho, yo le dejo la carretera. No me dijo ni que pasara ni nada, solamente me dijo eso. Y entonces, claro, como no nos invitó a pasar ni a la amiga de mi hija ni a mí, pues nos fuimos.
Cristina no está con él.